Mossos recordant la data de la cita prèvia, però nosaltres ja hem fet la denúncia a la Guàrdia Urbana i ja no cal anar als Mossos, per exemple, no? L'Ester, ens van rebentar la finestra del cotxe, també ens deien que demanéssim cita prèvia per fer denúncia. Diu, no és el primer cas que et conec, perquè és molt trist el tema de les cites prèvies. N'hi ha d'altres que també s'hi han trobat, per exemple, havent de fer renovacions a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, no? Renovacions, per exemple, per incapacitat. I també s'han trobat amb el mateix problema. Per exemple, tenim un mosso, que és el Roger, que diu: bona tarda, treballo de mosso i sempre informem al ciutadà que pot esperar o demanar cita prèvia. La cita prèvia és una opció, no una obligació. Els dels pianos, que faci memòria. Aquest és la seva resposta. No sé, quan sent tot això.
No sé, Diego, si te sorprende que muchas de las reclamaciones que tenemos están relacionadas con los mossos, con las denuncias.
Yo creo que lo que subyace en todo esto, que también subyace con el tema de la seguridad social, es que hay, a ver, hay un déficit de personal, me parece, ¿no? Y entonces, claro, al final, el Estado Social está muy bien, pero tenemos que saber que el Estado Social requiere una serie de inversiones y que muchas veces, al final, incluso si nos ponemos a hacer un poco empáticos, ¿no? Evidentemente lo que he dicho antes es como es, pero también es cierto que al final, a veces en algunos servicios hay poca gente. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es escudarnos en ese tema, bien sean los Mossos, aparte sobre todo en el tema. Yo es que me parece una cosa increíble. Y no pongo en duda lo que decía este hombre, este Mosso, que decía que él, en este caso, pues sí que le daban la opción y tal. Pero en muchos otros casos no, porque la gente toda que está llamando, que está quejándose, entiendo yo que no miente, ¿no? Entonces habrá otros compañeros que no hagan lo mismo. Y no, no puede ser. O sea, hay que exigir que le atiendan, ¿no?
Pues esta es la situación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Como dices, creo que hemos llegado a un momento que después de la pandemia nos han colado unas cuantas cosas y evidentemente una de ellas es la cita previa. A ver si lo revertimos. Diego Gómez Fernández, muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros. Un abrazo. Buena tarde.
Buena tarde. Adiós. Especialista advocat, especialista en dret administratiu i professor de la Universitat de Vigo, que ho ha dit
sí.
Molt clar.
Que hi has d'anar i s'acaba.
I tant d'atendre, perquè estan per atendre's.
Però et diran, pots estar-te 8 hores aquí i si demanes cita prèvia t'agafarem el moment que vinguis. Bueno, aquesta serà la seva.
En aquest cas els Mossos, si vas, per exemple, a la Seguretat Social o altres d'això, et sortirà la persona de seguretat i et dirà que si no tens cita prèvia no cal ni que treguis el cap. Amb entitats i administracions públiques que, repeteixo, no et deixen ni fer la consulta. Doncs
ja hem après que no és legal.
Exacte. S'està cometent una il·legalitat per part de l'administració. Curiosament, de l'administració i, entre d'altres, pels Mossos.
RAC 1.
Mama, no sé si comprar un rentaplats que duri molt o un que duri poc. Què t'he dit sempre? El rentaplats que duri.
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys... Miele, esclar. Aprofita el descompte del 15% a Miele Premium Days fins al 19 de novembre.
Deixar dret a tercer de carrera et va costar. Trobar un escriptori on estudiar el que realment t'agrada et costarà molt menys. Vine aquesta setmana al Black Friday de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb un 20% de descompte. A Barcelona, carrer Rocafort 140. Obert els migdies i parking gratis. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
Al Saló Ocasió les ofertes volen. Vine a la gran fira del vehicle d'ocasió. Més de 2.500 models seminous a preus imbatibles i total garantia. No perdis la teva oportunitat. T'esperem al Saló Ocasió del 22 al 26 de novembre a Fira de Barcelona.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar la barreja de tradició i avantguarda dels Emirats Àrabs. 8 dies amb tot inclòs i vols directes des de Barcelona a partir de 1.229 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Potser, tècnicament avui és més dimarts que divendres, però si aprofites i vens a l'FNAC a comprar un nou tocadiscos, muntaràs una festa que ni un divendres al karaoke del barri. Aquest mes, cada dia pot ser molt Friday. Per això a l'FNAC tenim un munt de descomptes en cultura i tecnologia perquè visquis totalment a l'estil Friday. Et falta FNAC.es.
El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
Set amics es reuneixen en la que hauria de ser una festa de celebració. The Party. Poc a poc s'aniran desvelant secrets que suposaran un abans i un després a la vida dels personatges.
The Party. Amb Caral Casasayas, Jordi Díaz, Biel Duran, Montse Guallar, Àngels Gunyalons, Marta Rivera, Lluís Soler i la direcció de Sergi Belbel.
The Party. Una comèdia de tràgiques proporcions. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
Del 17 al 19 de novembre, les marques d'autor dels millors dissenyadors locals es donen cita a l'impressionant recinte modernista de Sant Pau.
Vine a la tercera edició del Shops Fashion en Gourmet i practica l'slow shopping amb productes de moda, accessoris, joieria, òptica, bellesa, artesania, lifestyle i espai gourmet de gastronomia d'autor.
T'esperem al recinte modernista de Sant Pau. Entrada lliure. Més info a les nostres xarxes socials.
Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini. I el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excelentia.
Atenció, amant de les dues rodes! Aquest 23 de novembre, Motovivo Group KTM obre les seves portes amb una festa d'inauguració que no et pots perdre. Vine a conèixer les últimes novetats en motos KTM, Husqvarna, GasGas i CF Moto en una festa plena d'adrenalina, bona música i moltes sorpreses. El 23 de novembre, prepara't per viure la passió de KTM. Més info a motovivoktm.es.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
I ara què passa? Què passa?
No, deixeu-me riure perquè a més prendre les coses rient, eh? Tot això que acabeu d'explicar.
Ah, amb la cita prèvia.
Sí, sí, perquè a més hi ha això de la teràpia del riure, no sé si sabeu, això, la risoteràpia. Sí, sí. Que és, sí, a tu t'agraden les coses que més m'agraden.
La risoteràpia?
Sí, t'agrada, t'agrada.
Sempre és una cosa que no he fet mai i que realment, quan ho he vist, m'han vingut moltes ganes
d'anar. A mi també, a mi també. I escolta, per estar tranquil, sí, i per treure l'estrès, diu que va la mar de
sí,
bé.
Sí, no, sí, sí.
És més, si tu vols
sempre,
estar...
A mi sempre he pensat que m'encaixaria perfectament.
No, però no em neguis que en un sopar que tu passes bomba amb col·legues, sí, i després et trobes millor. Bueno, és que tu no rius, és que clar,
aquí. L'única forma d'estar tranquil i relaxat és tenir això, riure veure, i si no manteniment, baixen... manteniment de la caldera, Clapés.
Com? Però què té a veure una cosa amb l'altra?
Perquè estàs tranquil. Amb la risoteràpia estàs tranquil i amb el manteniment de la caldera amb ratxat estàs tranquil. Amb la seva revisió exclusiva de 14 punts, 6 mesos de garantia per cada reparació... I escolteu, ara, fixa't el que dirà, això sí que fa riure. Un 15% de descompte si el contractes a roadshot.com. I ara aneu rient, sí, perquè quan vingui el fred ja m'ho explicareu. Roadshot, els experts amb la tranquil·litat i amb la rialla.
Si no se'l sent, senyor Marcelí.
Sí, no se'l sent.
Dic que Roadshot, els experts amb la tranquil·litat. És una cosa de gallines.
Va, a les 5 i 8 minuts saludem Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
Bona tarda.
Mira, s'està tancant de riure la Padilla.
Ah, doncs sí que està rient, sí, mira-la.
Riu per no plorar.
Perquè està tranquil·la. Ah, perquè està tranquil·la.
No, està rient la rola. Treu la rola. A veure, el PSC creu que la legislatura de Pedro Sánchez no serà fàcil, però confia que durarà 4 anys. Mira, ara li preguntarem a Ernesto Ecaizer, que crec que té una opinió contrària al que diu el PSC.
Doncs a veure què ens diu. Ho ha dit el líder del partit a Catalunya, Salvador Illa, després que aquest migdia Sánchez, recordem-ho, hagi estat investit president del govern espanyol amb els 179 vots previstos. Illa també ha agraït als independentistes el seu vot a favor de Sánchez a canvi, això sí, de la llei d'amnistia.
Yo creo que va a ser una legislatura pues con sus dificultades, como todas, pero creo que va a ser una legislatura que va a ser estable y que va a dar sus frutos y en la que España y Cataluña van a mejorar.
El líder del PSC també ha assegurat que la investidura no precipitarà unes noves eleccions a Catalunya. Mentrestant, la portaveu de Sumar al Congrés, Marta Lois, ha dit avui que s'ha viscut un moment històric.
Estábamos en una encrucijada, en un dilema entre los retrocesos o más democracia, y estamos en un momento histórico que significa hacer algo revolucionario, como apostar por más democracia, por ensanchar la democracia.
D'aquí mitja hora, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, comunicarà el resultat de la investidura al rei Felip VI a la Zarzuela perquè demà al matí el nou president ja pugui prendre possessió del càrrec. Un nou president que avui ha pronunciat aquestes paraules.
Sé que el proceso que nos ha traído hasta este día y en este preciso momento no ha sido fácil para vosotros y para vosotras, como tampoco lo ha sido para mí. Así que gracias por vuestra confianza. Sé lo duro que está siendo para quienes hacéis vuestro trabajo político, cultural, social, en las casas del pueblo, verlas asediadas y agredidas.
I ja durant el cap de setmana, previsiblement, se sabran els noms dels nous ministres que dilluns ja ocuparan les seves funcions. Pel que fa al conflicte entre Israel i Gaza, aquesta tarda han d'arribar a Espanya els 139 espanyols evacuats de Gaza des d'Egipte. Venen en un avió de l'Exèrcit de l'Aire. És el primer grup de ciutadans palestins amb nacionalitat espanyola que ha pogut abandonar la zona de conflicte. Mentrestant, Israel continua bombardejant Palestina. Segons el govern de Gaza, la guerra ja ha deixat més d'11.500 palestins morts. A Catalunya, els Mossos investiguen la mort d'un home en un domicili a Sant Adrià de Besòs. Ha passat aquest migdia. També hi ha una dona ferida. La investigació es troba ara sota secret de sumari. I a Barcelona, Jaume Collboni diu que a la ciutat no li cal competir amb ningú per lluir el millor Nadal. L'alcalde de Barcelona respon així a la cursa que ha iniciat Badalona per tenir l'arbre de Nadal més alt de l'estat.
No ens cal fer carreres. Nosaltres som Barcelona. I Barcelona sap com celebrar les coses. No ens comparem competitivament amb cap altra ciutat, no tenim cap necessitat de fer un arbre més alt o més baix o de posar més llum o menys llum. El que fem és respondre allò que la gent de la ciutat, els comerciants de la ciutat, el sector cultural, els creadors, els veïns i les veïnes demanen i volen fer.
Aquest any el tret de sortida al Nadal el donarà un muntatge de gran format que inclourà circ, música i dansa. Els llums s'encendran dijous que ve al Passeig de Gràcia. I a les esports, amb Xavi Rocamora.
El president del Barça, Joan Laporta, ha reiterat la seva confiança en el tècnic Xavi Hernández, com ja va fer el director de futbol d'Eco dilluns al Todiràs.
Estem a la Champions ben situats, estem a la Lliga ben situats, i en aquest sentit jo el que vull deixar ben clar, que ja ho ha deixat el Deco i ja ho han deixat directius, que estem totalment al costat del nostre entrenador, que és un orgull tenir el Xavi d'entrenador per la seva qualitat professional i per la seva qualitat humana, i aquí som una pinya que tanquem files.
Ho ha dit durant una visita a les obres del Camp Nou, obres que segons ell van a molt bon ritme i que al novembre de l'any que ve el Barça podrà tornar a jugar a l'estadi. D'altra banda, els Blaugrana, Gavi i Lamine Yamal seran titulars en el Xipre-Espanya que començarà a les 6. Es queden de moment a la banqueta, doncs, els altres dos Blaugranes convocats, Íñigo Martínez i Ferran Torres, i també el migcampista del Girona, Aleix García, que avui podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. També a les 6 es juga l'altre partit del grup, el Georgia-Escòcia, i de la resta de la jornada destaca el Liechtenstein, Portugal, amb els Blaugrana João Félix i João Cancelo. Més coses, Alexia Putellas és dubte pel clàssic de la Lliga Femenina que jugarà diumenge a Montjuïc. Alexia avui no s'ha pogut entrenar perquè encara arrossega molèsties al genoll del partit de Champions contra el Benfica. I en tennis, Novak Djokovic acaba de guanyar en 3 sets Hurkacz a la Copa Masters de tennis. Malgrat la victòria, el serbi no té assegurada la classificació per les semifinals. De fet, si Runa guanya a Jannik Sinner a partir de les 9 del vespre, el serbi quedarà eliminat.
I el temps, tot tranquil, les properes hores en espera d'una nit més freda que l'anterior. Demà tindrem cel emblanquinat a les comarques de Lleida i Tarragona i núvols baixos a les de Girona i Barcelona, on el descens de temperatures al centre del dia serà més marcat. La baixada, però, serà general, amb temperatures més normals per l'època. Al matí pot escapar-se algun plogim a la costa i al prelitoral central i a la tarda entorn del Montseny.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules, ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Un quart de sis de la tarda, no hi ha hagut sorpreses, ni transfuguisme, ni errors, i Pedro Sánchez continuarà a la Moncloa amb els 179 vots favorables a la seva investidura. Una legislatura que es presenta molt complicada. Avui els partits bascos han advertit Sánchez que només l'acabarà si compleix fil per randa els seus compromisos, tal com ahir van fer també els partits catalans. Saludem el periodista i escriptor Ernesto Icaizer. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tal com...
Entrenamos, presidente.
Sí, tal com va dir, està fet i estava fet la llei de l'amnistia i ha estat feta la votació, que no ha tingut que esperar una segona volta per passar a ser investit amb majoria simple. Ernesto, ara escoltàvem fa un moment el butlletí horari de les 5 de la tarda a Salvador Illa, que té l'esperança que serà una legislatura on se compliran els 4 anys de mandat. Com serà, segons vostè, aquesta legislatura? Arribarà als 4 anys amb la dificultat que comporta contentar a tants partits polítics diferents?
No lo creo, no creo ni que Pedro Sánchez sueñe con 4 años. Creo que estamos en una legislatura sumamente convulsa. La convulsión empezó antes, empezó ya hace meses y seguirá después, porque la la ducha escocesa que va a someter el Partido Popular por un lado y Vox por el otro al gobierno va a ser constante. Pero no lo digo solamente por la ducha escocesa, sino las manifestaciones callejeras, la campaña, violenta por parte de Vox y semi-violenta por parte del PP. No lo digo solo por eso, sino por otras circunstancias. Y esas circunstancias es que Pedro Sánchez ha aceptado una propuesta de Carles Puigdemont de establecer una mesa de diálogo con mediador internacional. Previsiblemente será en un país extranjero, se apunta a Ginebra, la capital de Suiza, pero podría ser también, junto con Ginebra, otra capital, y una negociación muy puntual y de cerca. Lo hemos visto ayer, ya empezó esa mesa negociadora a funcionar, cuando Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, no le gustó el discurso de Pedro Sánchez por la mañana.
Exacto.
Se dirigió a Santos Cerdán, que es el negociador, el que estuvo con ellos negociando en Bruselas, le expresó una protesta, porque no le gustó. Pedro Sánchez habló con Santos Cerdán y en la respuesta, pues Miriam Nogueras consideró de que se le había satisfecho lo que se pedía. Esto... Estamos hablando de los prolegómenos, esto no acaba de empezar. Entonces, lo que nos estamos viendo es que va a ser muy, una tramitación muy, muy difícil, y sobre todo va a haber la propuesta central de Junts, que es un referéndum por la vía del artículo 92 de la Constitución Española. Yo creo que Pedro Sánchez no lo va a conceder, y por lo tanto nos encontramos en un panorama que es el siguiente. Hay elecciones en el País Vasco, elecciones de la comunidad autónoma, como mucho se pueden celebrar a finales de julio del año próximo, es el año 24.
Sí.
Luego están las elecciones europeas.
Correcta.
Deberían desarrollarse en junio.
Uh-huh.
Es posible que Urkullu tenga la tentación de hacer un superdomingo, unificando las elecciones autonómicas vascas y las europeas. Dependerá de lo que digan los sondeos. Veremos, ahí la batalla es una batalla encarnizada entre Bildu, que está subiendo mucho, la gente que vota por primera vez es muy probable que un porcentaje muy alto vote a favor de Bildu, y en función de eso también dependerá las negociaciones con el gobierno de Madrid, con Pedro Sánchez por parte del Partido Nacionalista Vasco, y si le interesa o no seguir apoyando a la coalición de gobierno por parte de, como decía, el Partido Nacionalista Vasco. Pero lo fundamental es que tenemos como tope elecciones catalanas, autonómicas catalanas, se pueden celebrar hasta el 14 de febrero de 2025. Y por tanto, 2025, y por lo tanto tenemos ahí también una situación realmente limitada, porque, oye, Tony, 2025 está a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Tengamos en cuenta que empiezan las campañas por las autonómicas vascas pronto, también están las autonómicas gallegas, también están las europeas, que van a ser muy importantes, y ya nos metemos en el verano, y nos queda lo que nos queda de 24, y el 14 de febrero del 2025, pues ya tenemos las catalanas. En función de esto, Puigdemont, como vaya la negociación, ya veremos si él es candidato o no es candidato. Yo supongo que para esa fecha ya estará en España. Si quiere, luego hablamos de todo lo que va a ser, cómo se va a hacer el proceso de autonomía, los pasos prácticos, pero para esa época yo creo que ya estará en España. Creo que él se va a presentar como candidato a las elecciones europeas, pero en función de lo que él decida, si se presenta como candidato a las elecciones autonómicas o no, evidentemente irá si sigue apoyando al gobierno o no sigue apoyando. Yo creo que las posibilidades son muy altas de que en un momento determinado Puigdemont diga, lo hemos intentado, hemos intentado negociar con el gobierno de Pedro Sánchez, no vemos necesidad de seguir negociando porque no vemos ningún camino, el referéndum de autodeterminación no lo van a conceder por la vía del artículo 92 del consultivo y de la Constitución, y por lo tanto nos abrimos del apoyo a la coalición. Por eso, eso de que eso es un acuerdo de investidura, en ningún momento Puigdemont dice que es un acuerdo de investidura. En ningún momento he escuchado a Miriam Nogueras decir que un acuerdo de investidura. Pero bueno, más allá de que lo digan, puede ser que lo digan para la galería, lo concreto para mí es que estamos en una situación muy convulsa y que tanto Pedro Sánchez como Feijóo saben que vamos a ir a las urnas antes de los 4 años reglamentarios de la legislatura. Pero en cualquier caso, yo creo que se abre un periodo muy interesante, un periodo donde la amnistía va a ser muy, muy relevante para Cataluña, y como le dije la última vez que hablamos, creo que a medida que se vaya aplicando la amnistía, a medida que se vayan superando las resistencias del Supremo, las maniobras, las triquiñuelas, por así decir, a medida que se va celebrando, se va desarrollando eso, pues habría que en todas las comarcas y los pueblos de Cataluña celebrar con fuegos artificiales. La amnistía es un avance democrático espectacular.
Pel que em diu, un té la sensació, estric de les seves paraules, que al cap i a la fi el que s'ha fet aquí és un win-win, és a dir, tu m'investeixes com a president i jo et dono l'amnistia i a partir d'aquí veurem el que durem. Perquè, tal com diu vostè, aquestes negociacions polítiques amb el referèndum, tot aquest relat veurem amb què queda, amb un... s'ha de buscar un relator, una persona que ho segueixi, és a dir, tinc la sensació que tot això, tal com diu vostè, amb tots aquests peatges que són les diferents eleccions, les europees, les eleccions al País Basc, perquè clar, deixant de banda el win-win de Junts, aquí hi ha d'altres partits que també han de conviure i reclamar lo seu. Estem parlant de Bildu, de PNB, del BNG, de Coalició Canària, d'Esquerra Republicana, fins i tot de Sumar. Per tant, gestionar tot això, Ernesto, és molt, 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 molt complexa.
Sí, pero sobre todo, no, va a haber una mesa negociadora. Yo decía hoy, estuve por la mañana en TV3, Miriam Nogueras decía que es la primera vez que hay un mediador, una mesa negociadora y tal. Bueno, es la primera vez en relación al independentismo. Pero no olvidemos que en el año 2006, en las negociaciones entre ETA y el gobierno, y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hubo una mediación. Una institución internacional actuó como mediadora. Hubo mediadores con nombre y apellido y se reunieron en Ginebra muchísimas veces con la banda terrorista ETA. Entonces, como es una reunión de partidos, pues lo del mediador pues puede ir, puede ir y habrá un mediador y se tomarán nota y todo eso. Pero eso no empece que en el momento determinado cualquiera de las dos partes decida romper. Tanto porque Pedro Sánchez decida llamar a elecciones anticipadas, por ejemplo, o Puigdemont decidiendo que ya no le interesa seguir porque no ve que esas negociaciones pues van a buen puerto. Entonces eso, ese accidente en el camino, esa curva más pronunciada del camino, hay que contemplarla. Y yo creo que Puigdemont, que ha sido un crítico de la mesa de negociación de Esquerra Republicana de Cataluña, eso lo va a tener en cuenta y va a tratar de sacar partido. Por lo tanto, por el lado de las dos partes puede haber en un momento determinado, más que puede haber, habrá una circunstancia en que se tratará o bien convocando elecciones anticipadas por parte de Pedro Sánchez porque las encuestas le den bien, o parte por Puigdemont porque considere que ante las elecciones en 2025, o si son en 2025, porque Pere Aragonés podría anticiparlas uno o dos meses o lo que fuere. Entonces, porque Pere Aragonés está también moviéndose, fíjese, esa visita al Papa, traigo porque ahora que he hablado de Pere Aragonés, esa visita al Papa no tiene mi importancia. Fíjese que en el proyecto, la proposición de ley de la amnistía, se hace una referencia en el preámbulo a la presencia del Papa Francisco en Lisboa, en Portugal, el primero de septiembre pasado. ¿Y qué pasó allí? Pues hubo una amnistía en Portugal y a los jóvenes entre 16, creo que 16 años era el mínimo, y menos de 30, por delitos graves, se les concedió una amnistía. El gobierno y el Congreso aprobó esa amnistía y de alguna manera el Papa, en el Día Mundial de la Juventud, el primero de septiembre pasado, estuvo en Portugal, de alguna manera celebrando esa amnistía. Y yo creo que, pues, a Pere Aragonés le gustaría que el Papa esté aquí también, en relación a la amnistía que se está gestando y que va a llevar muchos, muchos meses de aplicación.
Ara en parlem de la llei de l'amnistia, però abans deixem preguntar-li per la intervenció d'aquest matí del portaveu del PNB, Aitor Esteban, que és un gran orador, que ha dit que algun dia explicarà què els va arribar a oferir al PP. Un cop Sánchez investit, a la sortida de l'hemicicle, Feijóo ha negat taxativament cap negociació amb els bascos. A vostè li consta no només aquests contactes PNB-PP, sinó què podria haver ofert als populars, que sigui, en fi, que acreditant l'atenció, Ernesto?
Yo creo que el PNV ya ha filtrado a través del Correo, que es el periódico de referencia en el País Vasco, ha filtrado que
el se va a oferir al Ministerio de Industria.
El Ministerio de Industria, aparentemente no sería lo único que le ofrecieron, pero claro, es muy posiblemente que Feijóo haya utilizado la vía indirecta y no sea directamente, y por eso lo niega. Si no lo ha dicho él, no ha salido de su boca, él puede decir que él no lo ha dicho. Es lo mismo que tenemos con Carles Puigdemont. Yo sé, desde el 12 de agosto, sé que se rompieron las negociaciones entre Puigdemont y el intermediario de Feijóo.
Sí.
Y a partir del 10 de agosto, que yo no sé a qué atribuirlo, no conozco las circunstancias, a partir del 10 de agosto, Sánchez mete la directa y empieza la negociación que ha culminado con su investidura como presidente.
Perdón, y
esa fue una personalidad importante, no directamente del PP, una persona importante, y se lo ha preguntado.
Una persona important del partit.
Lo van a filtrar.
Perdona, Ernesto, una persona important del Partit Popular va estar negociant amb Puigdemont?
No necesariamente ahora del Partido Popular. No necesariamente ahora del Partido Popular. Pero Pedro Sánchez hoy se lo ha preguntado. Yo ya lo había comentado esto, Lo había comentado y escrito. Y Pedro Sánchez hoy se lo dijo a bocajarro. Díganos, señor Feijo, ¿con qué personalidad, con qué persona, cuándo, cómo y quién se desarrollaron los contactos entre Junts y el Partido Popular? Y Feijo cayó. Cayó porque seguramente no le gustará que se conozca, es una persona bastante conocida, y no dijo nada, no dijo esta boca es mía. Entonces, con el PNV puede ser que directamente Feijó no tratara el tema porque no se sentaron ni a negociar, pero que indirectamente, como vino a sugerir Aitor Esteban, les ofrecieron el oro y el moro.
Bueno, ens haurem d'esperar a veure exactament qui és la persona que va estar oferint aquesta proposta.
Sí, yo he vuelto a preguntar hoy a la persona que probablemente se reunió con esa otra persona y me ha dicho, Ernesto, no te lo puedo decir.
Bueno,
he intentado complacer
usted insisteixi,
a mi amigo, he intentado complacer a mi amigo Toni Clapés, clar, però no l'he aconseguit, he fracassat.
Bueno, vostè persisteixi que tard o d'hora ho sabrà. Bé, anem amb la tramitació i aprovació d'aquesta llei d'amnistia, que, com deia vostè, no serà fàcil. De fet, ja hem vist com el Partit Popular ha modificat el reglament del Senat per endarrerir-la, i a partir d'aquí, Ernesto, ja ho ha apuntat vostè en diferents ocasions en converses en aquest programa, esperem una ofensiva judicial per terra, mar i aire. En què consistirà aquesta ofensiva? Quina estratègia se seguirà per no arribar a aplicar la llei de l'amnistia?
Bueno, aquí hay varias alternativas. Hay varias alternativas. La ley establece un plazo de 2 meses. La ley es una ley que tiene 2 artículos... especialmente que yo he destacado, el número 4, el punto 4.4 y el 10, donde de alguna manera se le dice al Tribunal Supremo, oiga, aquí hay una ley y usted tiene que hacer esto. Y eso al Supremo no le ha gustado. No le ha gustado porque dice que eso es lawfare. Lawfare, guerra sucia. Porque no tienen por qué decirle lo que ellos tienen que hacer. Yo creo que este gobierno ha confiado durante mucho tiempo en no decirles lo que tenían que hacer, y así les ha ido. Y tiene al Supremo como un órgano rebelde, que le dice que cuando dicta los indultos, le dice, oiga, usted, señor Pedro Sánchez, se está autoindultando, porque usted está indultando a Oriol Junqueras, y como usted depende de Oriol Junqueras, ergo, usted se está indultando. Eso no lo ha dicho ningún Tribunal Supremo, ningún informe, que además tampoco era vinculante. Era una catilinaria, una proclama, un cañonazo. Entonces, ahora, en esta proposición de ley de amnistía, han dicho, oiga, aquí hay que poner los puntos, todos los puntos claros, para que todo el mundo entienda. Y lo primero que han hecho es saltar de manera anónima en la sala segunda del Supremo, Marchena y sus compañeros, y han dicho, ah, pues eso es lawfare, ahora que está de moda tanto la lawfare, eso es lawfare, anónimamente, no dando la cara, porque lo único que hizo la sala de gobierno del Tribunal Supremo es sacar un comunicado de 3 puntos que no tenía nada que ver con el proyecto de comunicado y muy, muy degradado, donde simplemente decía en el punto 1 que el Tribunal Supremo, la sala de gobierno del Tribunal Supremo, recordaba que en la Unión Europea y en España rige la división de poderes. Y con esto nos vamos al tema. Este tema de la división de poderes, que es el gran contencioso entre la Unión Europea y Polonia y Hungría, ellos están impulsando lo que se llama el artículo 7, es un procedimiento contra Hungría y Polonia, les acusa a Hungría y a Polonia de no respetar la división de poderes. Y les acusan de violar el artículo 2 y el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea. Y entonces, uno de los temas es la división de poderes. Entonces, aquí, gente del Supremo está comparando España con Hungría. ¿Usted sabe cómo lo nombran en Hungría los jueces? Lo nombra el presidente de gobierno, a recomendación de una oficina especial.
Caray.
Y entonces ahora están comparando España con Hungría. La gran España, una, grande, esa con Hungría. Porque les conviene, Es lo de siempre, es lo del PP. Cuando les conviene, España no vale nada. Y cuando se trata de utilizarlo, es lo más. Pues en este caso, pues esa es una vía. Es decir que si no aplica la ley, lo comentamos ya, si no aplica la ley porque hay una violación o una presunta vulneración de los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea. Pero luego está todos los otros mecanismos legales, absolutamente legítimos, que son los recursos de amparo por parte de aquellos incluso perjudicados, en el sentido de que no se les aplica bien la ley de amnistía. Suponga que a alguno lo rehabilitan, sí, pero no le pagan los sueldos caídos. Uh-huh. ¿Eh? Se tiene que defender de alguna manera. Y eso puede pasar. Entonces están los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Están los recursos de inconstitucionalidad que puede plantear cualquier juez, cualquier partido o lo que fuere. Uh-huh. Están las cuestiones de inconstitucionalidad que puede plantear los jueces y que seguramente planteará la Sala Segunda cuando le toque el tema, aplicarlo. Y también está la cuestión prejudicial que se puede elevar a Europa. Porque si ellos consideran de que la ley de amnistía que se va a aprobar vulnera el Tratado de la Unión Europea, pues se ven evidentemente en la tesitura de elevar una cuestión prejudicial y decirle al Tribunal de Justicia, oiga usted, dígame usted si esto vulnera o no vulnera el Tratado de la Unión Europea, porque yo tengo que aplicarlo y yo tengo mi duda. Todo esto nos va a llevar meses y meses, meses y meses. Entonces eso va a ser una gran parte de la actividad del gobierno. Por eso yo digo que es muy importante saber, y no solo saber, sobre todo acertar primero con quién va a ser ministro de Justicia. Porque Sánchez se equivocó con Dolores Delgado, se equivocó con Juan Carlos Campo, se los cargó a los dos, finalmente. Aunque a Juan Carlos Campo y aunque a Dolores Delgado la mandó a la Fiscalía General del Estado y desaguisado allí, de aquí te espero, y a Juan Carlos Campo lo mandó al Tribunal Constitucional, con lo cual está debilitando la mayoría del Tribunal Constitucional, porque él tiene que abstenerse en muchísimas causas porque él ha sido diputado y porque él ha sido ministro del gobierno. Y por lo tanto tiene que abstenerse, y por lo tanto resta un voto en la mayoría progresista. Bien, entonces aquí tiene que acertar Pedro Sánchez. No sé a quién van a nombrar. No sé si, por ejemplo, Margarita Robles es su elección. Margarita Robles es una magistrada del Tribunal Supremo, ha sido magistrada de la Sala de Contencioso del Tribunal de la Audiencia Nacional, de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial. Su experiencia ha sido secretaria de Interior, así que secretaria de Interior con Belloc. Por lo tanto, su experiencia, en fin, es extraordinaria. Yo no sé si optará por ella. La verdad es que no veo para qué la necesita en defensa, porque en defensa puede ir cualquier otra persona. No tiene ninguna cualidad especial Margarita Robles para ir a defensa, que yo sepa. Entonces, yo no lo sé. ¿Qué va a pasar con Marlaska? Me dicen que Marlaska si queda en Interior. Me dicen, no lo sé. Yo le comento, porque bueno, esto ya se empieza a comentar, estamos en la etapa de la formación de gobierno.
Del nuevo executivo.
Es lo que va a mandar. Luego tenemos con casi total seguridad que Nacho Álvarez, que es un hombre con muy buen conocimiento de la economía y que en este momento el secretario de Estado es el número dos de María Jesús Montero en Hacienda, va a ser ministro, va a ocupar un ministerio entre las cinco carteras que le van a dar a Sumar. El problema de Álvarez es un problema delicado, porque Álvarez pertenece a Podemos. Y como como Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, o por lo menos Yolanda Díaz, ha vetado a Irene Montero para ser ministra, hay una hay una protesta en Podemos tremenda. A mí me dicen que, en fin, el propio Pablo Iglesias ha hablado con Nacho Álvarez, que, como digo, sigue siendo afiliado a Podemos, para aconsejarle que no haga eso, que no, de alguna manera, no acepte el veto que hay por parte de Yolanda Díaz a Irene Montero.
Escolti, li volia preguntar per sis vocals de l'Associació de Fiscals majoritària i conservadora que han demanat una reunió extraordinària per valorar el projecte de llei d'amnistia. S'ha de fer sí com sí aquesta reunió, i si un dictamen contrari a l'amnistia, li volia preguntar què implicaria.
Sí, esto es muy importante porque forma parte de la campaña política. Perdón. La campaña política, ¿por qué? Porque el Consejo Fiscal es un órgano de consulta del Fiscal General del Estado. Y cuando lo piden un cierto número de vocales, y seis vocales es más de lo que se necesita, el Fiscal General del Estado tiene que convocar el Consejo Fiscal. ¿Por qué lo han hecho los fiscales de la derecha, que son los fiscales de la Asociación de Fiscales?
Sí.
AF. Hmm. Porque al no ser un proyecto de ley, no es obligado que el Consejo Fiscal se pronuncie. Como es una proposición de ley, el Consejo Fiscal no debe pronunciarse. No es obligatorio, no es preceptivo. Entonces, como no es preceptivo ni obligatorio, y por lo tanto no lo iban a convocar, seis fiscales de la Asociación de Fiscales han pedido que se convoque. Al pedirlo, tiene que convocarlo. ¿Tiene esto alguna importancia sobre el desarrollo técnico, por así decir, de la ley? Ninguna. Pero es una proclama política que se suma al del Consejo General del Poder Judicial, se suma a las asociaciones judiciales de los últimos días y forma parte del tsunami judicial que se avecina.
Parlant del tsunami,
no sé si l'he contestat.
Sí, sí. Parlant del tsunami, el Consell General del Poder Judicial també ha acceptat tramitar la petició d'empara del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, perquè el magistrat va fer aquesta petició arran de les declaracions de la portaveu del govern, Patrícia Plaja, i del secretari. En aquest cas, del secretari del partit. El jutge diu que les...
Sí, bueno, y además se le nombró, y hubo una protesta del PP, una petición de palabra de Cuca Gamarra, la portavoz del PP, contra el discurso de Rufián, donde mencionaba al juez García Castellón. En otros términos, vino a decir, esto no es tolerable, esto hay que quitarlo de las actas del diario de sesiones. La presidenta, la señora Francina Armengol, ha dicho que iba a tomar nota y que iba a decidir en consecuencia después, pero efectivamente hay una campaña para dotar al juez Manuel García Castellón, que es claramente un hombre identificado y que ha dado pruebas, como hemos comentado aquí tan reiteradamente, y yo en mi libro Operación Jaque Mate hago un desarrollo notable de defender a capa y espada a María Dolores Cospedal para que no se le impute en Kitchen, que ha perseguido de una manera sistemática e intentado de alguna manera utilizar el caso Dina para tapar todo el caso Villarejo, donde le ha dado una importancia a una tarjeta de teléfono robada que se encontró en la casa de Villarejo cuando se hizo el registro domiciliario el 3 de noviembre del 2017, y con eso, bueno, pues se ha pretendido sentar en el banquillo a Pablo Iglesias en el Supremo, ¿no?, como vicepresidente de gobierno. Ha fracassado, por supuesto.
No, li preguntava això perquè, clar, ha tingut l'empar del Consell General del Poder Judicial amb el que
dèiem... Se lo daran.
Per això, majoria... El jutge diu que les declaracions de tant del secretari d'Estat de Justícia, Tonxo Rodríguez, com de Patrícia Plaja, volien influir en el procediment judicial i pertorbar-lo en l'exercici de les seves funcions.
Sí, sí. Bueno, y la mayoría conservadora le va a dar. Ahí tienen un personaje que es clave. Usted tiene que entrevistarle. José María Mario Macías. Este es un hombre muy, muy, digamos, muy... con una cabeza muy determinada y que está jugando un papel decisivo. Él se sienta, tiene su despacho en el bufete Cuatro Casas, en la calle Almagro de Madrid, que está muy pocas calles del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Es un hombre que tiene un acceso a Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, y que está dirigiendo toda una parte de la operación contra la amnistía. Es muy importante que usted entreviste a José María Mario Macía, porque además si usted le pide la entrevista se la dará. Ah, pues, y se la dará en catalán.
Pues miri, perfecte. Prenc nota
per fer la... Mario Macías. ¿Sabe por qué se llama José María Mario Macías? En realidad le llaman Mario, pero él se llama José María Macías. Pero aparentemente en el registro de su nombre, su nombre debía decir Mario, pero no lo dice, pero su nombre preferido es Mario.
No, prenem nota i el trucarem i el demanarem. Dit
això... Director de Justícia de la Generalitat de Catalunya, con Jordi Pujol.
No, per això li dic, prenem nota. Molt interessant. Aquesta persona ja està...
No, entonces usted me decía el amparo, y además los cuatro fiscales del procés, en el juicio de el Tribunal Supremo,
sí,
han pedido también amparo, aquí correcte, todo el mundo está desamparado, han pedido amparo al Consejo Fiscal. Es decir, que el Consejo Fiscal tiene dos peticiones. Una de los seis vocales de la derecha de la Asociación de Fiscales, de la AF, para que se convoque un pleno para tratar el tema de la ley de amnistía, y tiene una petición también de amparo de los cuatro vocales, que representaron a la acusación en el juicio del Tribunal Supremo, que terminó en las condenas y en la sentencia del procés.
Ernesto, abans d'acabar, creu que després de la investidura, ara que ja ha estat investit avui Pedro Sánchez, podem dir que baixarà el suflé de les protestes al carrer, o no té per què?
No. Yo creo que esta es una política a medio y largo plazo. No sé con qué frecuencia, pero en el caso de Vox es clarísimo. Ellos están absolutamente determinados de hacer una movilización popular, y también el Partido Popular, y va a continuar. Yo creo que el domingo va a haber una manifestación. Ahora, eso va a continuar así. Entre la ejecución de la amnistía, que va a tardar, porque el PP, como sabe, ha reformado ipso facto el reglamento en el Senado, con lo cual los 20 días preceptivos que los podía tener para tramitar esa proposición de ley, pues lo va probablemente a extender a 2 meses, o no sé si ya los ha extendido a 2 meses, o puede en total tardar 2 meses, luego tiene que volver al Congreso, y a partir de ahí empezamos, cuando se apruebe y se publique en el BOE, con la tramitación. Mientras tanto, Puigdemont, evidentemente, se cuidará, y antes de tomar la decisión de venir a España, pues verá que todo está en orden, que el tema aparece en el BOE, y una vez que aparezca en el BOE podrá venir a España. No sé si vendrá para Navidad, si esto, creo que no podrá venir esta Navidad, pero ya nos colocaremos más adelante. Nos iremos ya, yo diría que enero, fíjese, enero es feria judicial, de modo que ahí no se hace nada. Entonces no veo. Y en marzo, abril, pues ya Puigdemont se tiene que preparar para la candidatura a las europeas. De modo que esto va así. Una cosa yo le quería decir. Si tenemos tiempo. Puigdemont, en el acuerdo, que ayer ha vuelto a leer,
sí,
para que todo el mundo lo sepa, sus puntos centrales, Miriam Nogueras, pide la aplicación, digamos, un referéndum de autodeterminación en Cataluña, en base al artículo 92 de la Constitución Española. El artículo 92 de la Constitución Española lo que plantea es, literalmente, facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Reconoce los derechos fundamentales de los ciudadanos, el de, comillas, participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Bueno, para hacer esto se necesita una mayoría absoluta en el Congreso, y entonces si esa mayoría absoluta aprueba, el presidente de gobierno puede proponerle al rey la convocatoria de un referéndum. Como vio, dice, temas de trascendencia pública. Nosotros tenemos dos experiencias en materia de referéndum. Uno, que es el 1986, el famoso referéndum de la OTAN, del 12 de marzo del 86, por la cual se aprobó, se contestó a 3 preguntas sobre si adherirnos al Tratado de Atlántico Norte, a la OTAN, la NATO, en su día. Y la otra experiencia que tenemos es del 20 de febrero del 2005 sobre la aprobación de la constitución, de una constitución para Europa. Es decir, estas son nuestras dos experiencias. Es un referéndum consultivo, ¿eh? Por lo tanto, no es vinculante. De modo que esto, lo aclaro, es lo que propone en el acuerdo firmado con Santos Cerdán y Jordi Turull, Carles Puigdemont. Un referéndum vía el 92, que es un referéndum consultivo. Entonces, todo esto será objeto de debate. Yo creo que Pedro Sánchez no va a conceder el 92, ni el 92, ni ningún referéndum consultivo. Puede que me equivoque. Pedro Sánchez ha demostrado ser muy pragmático. Pero le voy a decir una cosa. Un referéndum de autodeterminación nacional no es una amnistía y no es un indulto.
Bueno, estarem pendents del que faci Pedro Sánchez en les properes hores i els propers dies.
Ernesto, moltíssimes gràcies. Una forta abraçada.
A vosaltres.
Adéu-siau, gràcies. Adeu. 10 minuts i arribarem a les 6. Els Mossos demanen rèplica del que és la cita prèvia. Volen donar el seu punt de vista i, evidentment, els hi donarem d'aquí 4 minuts amb Marc Serra. Fins ara.
Versió RAC 1.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Me comunica que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descubreixo a undiasensaeroports.com. AENA. Aeroports para tú. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
El 19 de novembre celebrem el Dia Mundial del Sanejament. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Et pots sentir únic gaudint de la Black Week de Hyundai, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials en tota la gamma durant el primer any. Black Year de Hyundai, del 6 al 19 de novembre. Més informació a Hyundai.es.
Un 2%.
Apunta't gratis al Pla Estalvi de Caprabo i estalvia un 2% de descompte addicional en tot el que compris. Acumula l'estalvi cada mes a la teva targeta Club Caprabo. Apunta-t'hi al web, a l'app o a la botiga i gaudeix...
Bravo. Més informació a caprabo.com.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Escolta, així sona la Neos de Yamaha. Zero soroll. Zero emissions. Molta amb intel·ligència per la ciutat amb el nou scooter elèctric Yamaha Neos. Ara per només 2.599 euros gràcies al descompte de 1.000 euros del pla zero emissions de Yamaha. Vine a provar-la al teu concessionari oficial Yamaha.
Sabies que per cada grau que baixes la calefacció la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Emporta't a casa de regal un lot de Nadal Martí valorat en 120 euros amb La Vanguardia. Subscriu-t'hi per tan sols 39 euros i gaudeix de productes de primera qualitat. Cava, vi, embotits ibèrics, torrons... Truca al 933 481 482 i gaudeix del sabor del Nadal amb La Vanguardia i Martí.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
boníssim.
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
El 19 de novembre a Riba-roja d'Ebre, 18a festa de la Clotxa de la Ribera d'Ebre. I fins al 17 de desembre, jornades gastronòmiques de la Clotxa als restaurants de la comarca.
Més informació a turismeriberaebre.org. Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Triar i estalviar va amb tu? Ara a Carrefour i Carrefour Ponès, el carbassó Carrefour per només 1 euro amb 19 al quilo. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Em van donar l'alta fa un mes, però no aconsegueixo recuperar-me.
Recupera't prenent Astenolit Recuperació 3 en 1. Astenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i pròpolis et recupera actuant a 3 nivells el teu estat energètic, anímic i immunitari. Astenolit, de Laboratoris ERM.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Minuts, arribarem a les 6 de la tarda. Míriam Díaz, uns últims apunts abans d'arribar a les 6.
Últims apunts, doncs mira, parlem de màgia. Perquè què diríeu que tenen en comú Houdini, David Copperfield, el Mac Selvin, el Màgic Andreu, el Mac Larry, el Mago Pop, per exemple.
Que fan màgia.
No, a més de ser mags, doncs, que sembla que tindrien un avantatge mental per sobre de la resta d'artistes immortals. Exacte. Es veu que hi ha un estudi de la Universitat d'Aberystwyth, al Regne Unit, que diu que els mags són menys propensos a patir trastorns mentals. És una enquesta que han fet amb 200 mags professionals i aficionats entre 18 i 90 anys. Es veu que els han demanat que s'avaluessin ells mateixos doncs, símptomes o alteracions mentals i es veu que han puntuat molt per sota de la resta tenir, per exemple, al·lucinacions, deliris, dificultats per concentrar-se o pensar amb claredat, falta d'autocontrol o comportament antisocial. Per tant, els investigadors conclouen que els mags tenen un pensament més crític i racional que altres artistes i això els ajuda doncs, a mantenir una distància entre la realitat i la il·lusió.
Hola. Muy buenas tardes, sí, saludos cordiales.
Sí, un momento, José María, perdón. Soy Antonio
Díaz. Estamos con el Mago Pop.
El Mago Pop. I ara, sense que serveixi precedent, us revelaré el truc que fem servir els mags per estar sempre feliços i tenir una gran salut mental a prova de bombes, perquè llega el gran pastillón. El truco, la ilusión, empieza con un vaso de agua. Da igual si es mineral, del grifo, con gas, con aroma de frutas. Ya verás qué rica está con el gran pastillón. Cuando tenemos el vaso, lo siguiente es abrir una caja de pastillas y atención porque cogemos y sacamos el pastillón del blister. Aquí lo tenemos. Lo saco. Alfiquem la pastilla a la boca. Ens empassem l'ansiolític o l'antidepressiu. I amb l'ajuda de l'aigua... Ja tenim el gran pastillón. No us perdeis, el gran pastillón, el secret de la felicitat dels millors mags del món. Molt aviat, el teu metge de capçalera. Pide receta i pide hora. El gran pastillón, el gran espectáculo i la gran il·lusió per ser felices sempre.
Gràcies, Mago.
A vosaltres.
I ara sí, em diuen que Marc Serra...
Bona tarda, nou.
...comunicació, aquest cas, als Mossos, per dreta rèplica al que fa la cita prèvia.
Recordeu que hem parlat abans amb el Diego Gómez, advocat especialista en dret administratiu i autor de l'article, la cita prèvia obligatòria en les administracions, que ens ha dit que la cita prèvia obligatòria és il·legal a les administracions. Amb ell hem parlat de diversos tipus de cita prèvia, hem parlat de la Seguretat Social, hem parlat del DNI, i sí que és cert que hi ha hagut algunes comunicacions... publicacions, sí, també relacionades amb els Mossos d'Esquadra. De fet, el pianista del qual sorgeix, l'afinador de pianos del qual sorgeix tot això, es queixava de l'atenció que havia rebut dels Mossos d'Esquadra. Per això ens han trucat els Mossos, que volen explicar-nos el funcionament i la seva relació amb la cita prèvia. Escoltarem concretament la Montserrat Escudé, que és la portaveu del cos de Mossos.
No, sembla que no és Montserrat Escudé. Sembla que parlarem amb Josep Antoni Serrano, sots cap de l'àrea tècnica de proximitat i atenció a la ciutadania. Josep Maria, Josep Antoni Serrano, bona tarda.
Bona tarda.
Ara sí. Què ens voldríeu referir?
Doncs, bueno, en principi, si m'ho permeten, doncs explicar el sistema de cita prèvia que oferim des de l'Organització de Mossos d'Esquadra, el cos policial, un servei que va néixer en un context de postpandèmia, el gener de 2021, amb dos objectius, bàsicament. Doncs millorar l'atenció a la ciutadania com a un servei opcional de cita prèvia, per evitar esperes a sales d'espera, per oferir un servei de qualitat, així mateix per millorar doncs, la gestió de les cues que teníem a sales d'espera, doncs a les comissaries de Mossos. Amb això...